El mundo se está llenando de cocineros y cocineras que ahora tienen todo el tiempo del mundo para hacer recetas caseras, más reposadas, como las que nos propone siempre Gorka Barredo, al grito de su ya famoso ¡Que viva la cocina! ¡Hola Gorka, egunon!
Hola Miriam, ¿qué tal? ¡Que viva la cocina, por supuesto! Aquí estamos, muy bien.
Que viva la cocina y que viva el amasar. Está todo el mundo como loco intentando encontrar harina, levadura. Supongo que es que a todo el mundo le ha dado por hacer panes y pasteles o que por fin tenemos tiempo de esperar a que la masa repose, que no lo hacemos
nunca. Jolín, ¿ves algún vídeo que ahora circula por internet de pan y de estas cosas que francamente antes estos vídeos no les interesaba a nadie o a casi nadie? Bueno, pues lo ves ahora que circulan, obtienen millones de reproducciones, millones de compartidos, todo el mundo está haciendo pan en casa, todo el mundo está cocinando en casa. A mí me parece maravilloso porque cocinar es una... puede ser algo profesional, evidentemente, pero también puede ser algo más vocacional, ¿no? Puede ser un entretenimiento y ahora mismo, como no tenemos mucho mejor que hacer, pues qué mejor que cocinar en casa, ¿verdad?
Eso es. Hoy vamos a hacer una recetita fácil. Bueno, me decís que es fácil. Yo no la veo tan fácil del todo porque me da miedo un poco que quede correcta la masa, pero ahora lo explicamos. Pero sí es verdad que en principio los ingredientes son fáciles de conseguir y es un plato muy de Semana Santa y de vigilia, ¿no? Que es lo que tocaría por estas fechas.
Sí, efectivamente, vamos a ver, nos han cancelado la Semana Santa, pero bueno, nos apetece a lo mejor unas tapitas, ¿no? Nos apetece salir al bar, eso nos apetece una caña, no podemos, pero oye, ¿quién no dice que no podemos hacerlo en casa? Hoy vamos a hacer una receta muy típica de Semana Santa, la vamos a hacer en casa y además es en realidad muy facilita, sí que es muy fácil de hacer. Son cuatro ingredientes mal contados, lo único tener en cuenta la proporción de los mismos, que luego a lo mejor la hacemos un poquito, y al final vamos a hacer unos buñuelos de bacalao, que de verdad van a ser auténtica ambrosía, son muy fáciles, ya verás.
Es verdad que para la gente que está haciendo aperitivos 2.0 y cosas así, van a ver una receta, bueno, pues muy interesante, creo yo. Vamos paso a paso, si te parece. Vamos a explicar primero y verte cómo te apañas con esto de la masa.
Lo primero que hacemos va a ser poner en un bol que sea bien amplio un huevo. Después lo batimos brevemente, con que sea un ligero batido, que se unan la clara y la yema suficiente. O sea, unos 10 segundos de batido. Después vamos a añadir aquí harina. Una harina de trigo normal y corriente. No de fuerza ni de repostería, nada. Una harina normalita. Y ahora vamos a verter cerveza. La cerveza que esté bien fría para que así después en la fritura nos quede más crujiente. Y esta cerveza lo que también va a hacer es que después los buñuelos nos crezcan durante la fritura. Es decir, que nos queden bien esponjosos.
Bueno, esto es lo que se conoce como pasta Orli, que también se utiliza para rebozar las rabas y las chuletillas, para el que quiera seguir haciendo experimentos pro Lorza.
La famosa gamba a la gabardina que todos conocemos, que no es más que pelas una gamba, la untas aquí, la fríes y ya está. Con esto puedes hacer mil historias. Con esto vamos a hacer un bacalao. Y mira, las proporciones, que hablábamos un poquito antes de ellas, yo a mí los vídeos, ya los que me conocen ya lo saben, me gusta dar los ingredientes al final, porque prefiero que te centres en la receta y luego, si te interesa, pues ya mira los ingredientes, ¿no? Pero bueno, aquí como en la radio los oyentes lo tienen un poco más complicado, pues mira, esto básicamente, sin dar muchas tampoco cantidades y marear aquí a todo el personal, pues para hacer una salsa Orli más o menos estándar sería... Más o menos. Bueno, primero un huevo. Y por cada huevo, el doble de harina que de cerveza. Es decir, por cada huevo, unos 125 gramos de harina por 250 mililitros de cerveza. Es decir, el doble de
cerveza. ¿Esto se puede hacer con yogures vacíos, como en los bizcochos, que es muy fácil las medidas así?
Se podría hacer, lo único que a lo mejor en ese caso, si tienes medida exactamente la cantidad del yogur, pues de acuerdo. Pero si no, a lo mejor en ese caso, a lo mejor se nos pasa la proporción del huevo, ¿no? A lo mejor podría ser como demasiado huevo. Vale. Entonces, sabemos que una cucharada rasa de harina viene a ser unos 15 gramos. Tampoco vamos a andar ahí contando pues cuántas serían, 10 cucharadas más o menos y el doble de cerveza. Bueno, aproximadamente. Tampoco tiene que ser exacto porque luego también es verdad que cada harina es un mundo, ¿eh? Cada marca de harina es un mundo. Pero bueno, aproximadamente el doble de cerveza que de harina. Y sí que es muy importante que la cerveza esté muy fría. Cuando digo muy fría es temperatura de nevera, tampoco hace falta que esté congelada. Porque así después los buñuelos, al freírlos, quedan como más crujientitos por fuera. Quedan mejor. Entonces que esté muy fría.
Qué rico. Oye, la parte que mencionábamos de chuletillas, claro, yo conozco la receta o de chuletilla normal o con un poco de bechamel y rebozada, pero nunca la he visto como si fuera con la masa de gambas a la gabardina. ¿Le puede dar un toque o igual es demasiado?
Bueno, sí, se puede hacer y además con ese toque que me dices tú de bechamel, eso es otra maravilla también, que por cierto, las gambas a la gabardina que hablábamos antes, si las juntas antes con bechamel, la dejas que se enfríe y después las metes en esta salsa y las frías después... quedan todavía mucho mejor. Al final la cocina, lo bonito que tiene, que a mí eso es lo que más me gusta, siempre me ha gustado, es que cada uno puede darle su toque particular y personal. Yo le quito esto y le añado lo otro. Y ya sabemos que aquí pueden entrar en juego el tema de los puristas, que esto no se hace así, que tal. Bueno, al final cada uno en su casa hace lo que quiere, un poquito, eso y es. Puede amoldar todas las recetas a su gusto, ¿no?
República independiente de nuestra casa.
Sí, es la parte artística de la cocina. Cada uno se expresa la cocina como quiere y eso es lo que más me gusta a mí. Entonces, aquí se puede jugar con un montón de variantes y de ingredientes. Faltaría más.
Eso es. Yo diría que no estamos en tiempos de puristas porque nos tenemos que amoldar a situaciones y hay que aprender a abrir miras a todos los niveles. Así que ahí lo dejo como reflexión. Pero ahora vamos a añadir otro momento en el que añades cositas a la pasta Orly. Vamos allá.
Habíamos salpimentado la masa y le vamos a añadir también unas pocas hebras de azafrán. Y ahora lo mezclamos todo. El azafrán lo mismo, si quieres se lo añades y si no, no. Pero te digo que este azafrán le va a dar un toque brutal. Añadimos además un buen puñadito de perejil fresco y picado y unos dientes de ajo también que estén bien picados.
Y es el momento de añadir el bacalao desmigado y remojado. No sé si podemos recordar también cuánto tiempo tiene que estar remojado para que
sí,
no nos quede
el bacalao. Si lo compramos desmigado, que ya lo venden casi mejor, porque si no, como tengamos que andar aquí desmigándolo en casa, separándolo de las raspas, pues te tienes que dar mucha maña. Entonces, se puede comprar ya desmigado, que lo venden y es muy cómodo. Y para deshalarlo es muy fácil. Simplemente lo metemos en algún recipiente, una ollita pequeña o algo así, lo cubrimos bien de agua y cada 8 horas... Le cambiamos ese agua, más o menos, cada 8 horas. Uh-huh. Así hasta, como está desmigado, es muy grueso, pues yo creo que con 48, 56 horas, algo así. Con eso es suficiente. Le vamos cambiando el agua cada 8 horas, en la nevera mejor, porque si lo hacemos fuera corremos el riesgo de que nos fermente el agua, de que se nos ponga malo, en la nevera mejor, y con así de fácil se deshaga el bacalao, muy sencillo.
Bueno, antes de freír Gorka, debemos, entiendo, dejar reposar la masa un rato, ¿no? Como ya hemos aprendido todos aquellos que hayan hecho pan y cosas de este tipo, ya saben que hay que hacer diferentes tipos de reposo.
Bueno, en este caso tampoco es una masa de pan, ¿eh? Entonces, dejar reposar, mira, la cerveza aquí, esa esponjosidad se le va a dar el gas de la cerveza, ¿no? Entonces, si la dejamos reposar mucho tiempo, corremos el riesgo de que ese gas acabe saliendo, de que se escape, ese CO2 que tiene la cerveza se acabe escapando y que al final nos queden esponjosos. Entonces, un reposo, bueno, si una vez que añades los ingredientes quieres darle un reposo de 5 minutos para que se asiente la masa y tal, vale, no me parece mal. Pero tampoco lo dejaría mucho más por esa razón, ¿eh? Más que nada para que el gas que contiene la cerveza no se nos escape.
Bueno, lo tenemos todo mezclado, llega el momento de la fritura, supongo que aceite sin escatimar, así que vamos al momento en el que te da por freír.
Ahora vamos a ir cogiendo cucharadas de la masa y las vamos a ir introduciendo en abundante aceite que esté muy caliente. El aceite que haya suficiente para que cubra los buñuelos por completo y que esté a unos 180 grados centígrados, más o menos.
¿Algún truquito, Gorka, para ver exactamente la temperatura del aceite? Es que a veces igual se nos ha ido demasiado y los primeros cachines que echamos de algo al aceite pues lo dejan todo negro, se arma mucha humareda. ¿Cómo calculo yo bien?
Sí, bueno, claro, no todo el mundo tiene un termómetro de cocina en casa, ¿verdad? No valen nada, pero tampoco es cuestión de comprarlo. Entonces, sí, hay algunos truquitos. Yo suelo ser mucho de ojímetro. En cuanto veo que empieza a humear, digo, ya está listo, ¿no? Pero si no se tiene mucha experiencia en esto, ahora que, como decíamos antes, hay mucha gente que se está iniciando en la cocina, ¿verdad?, que está practicando, que está muy bien. Hay que sacar algo positivo de todo esto. Oye, y si de ello aprendemos una nueva habilidad, como puede ser cocinar, pues bienvenido sea. Pero un truquito para el aceite es muy conocido, es coger un poquito de pan, un trocito muy pequeño de pan, e introducirlo en el aceite. Si ese pan flota y ves que empieza a chup chup chup, a freírse, es que ya está. Si ves que fríe demasiado y que de hecho se carboniza casi al instante, es que está pasado. Habría que dejar que se enfríe un poco. Si ves que se hunde y que apenas hay burbujeo, es que estará a 120, 150 grados, insuficiente, un poquito más. Entonces,
El
truco del pan,
funciona
muy bien, sí.
Y también es importante, más allá de controlar la temperatura, como nos decías, que no se nos olvide darle la vuelta a los buñuelos. Este es el momento de la explicación.
Poco a poco irán creciendo y cogiendo su forma característica de buñuelo. Vamos a dejar que se frían durante en torno a 2 minutos. Y pasado ese tiempo más o menos, les vamos a ir dando la vuelta uno a uno. Que se cocinen bien por sus dos caras.
Y luego recomendaríamos sacarlo y dejarlo en papel absorbente, me imagino, ¿no? Para quitar un poco el aceitillo.
Como toda buena fritura, claro, así es. Y bueno, es muy importante que se fría muy bien el buñuelo por sus dos caras y que se fría correctamente por fuera, para que nos quede crujiente, para que nos quede dorado. De ahí que también entra en juego la cerveza, que esté bien fría, ¿verdad? Pero también por dentro. porque si no, pues una vez que los hayamos sacado, nos los vamos a meter en boca y vamos a encontrar dentro como una especie de masa, así que aparentemente tiene buena textura, pero no, porque en realidad es harina cruda, y ya sabemos que la harina cruda pues no mola. Entonces es importante que el aceite sí que esté más o menos a esa temperatura, 170, 190 grados centígrados, que lo cocinemos bien por fuera y por dentro, para que por dentro también se nos cuaje bien, se nos cocine la harina y nos sepa delicioso, que es como tiene que saber. Y de paso también el bacalao que se cocine, que recordemos que está crudo.
Bueno, pues aquí están las explicaciones, lo colgaremos en un ratito en la web. También podéis seguir ese espacio de Que Viva la Cocina que tiene Gorka Barredo en YouTube, donde no para, porque está siendo, vamos, exhaustivo en recetas, platitos, están a tope totalmente. Si mañana nos queréis contar cómo van los buñuelos o el lunes, que estaremos aquí operativos de 9 a 12 los dos días, nos mandáis fotos y nosotros se lo hacemos llegar a Gorka para que vea cómo van esos buñuelos, ¿eh? A tope con la cocina.
Pues, si, Gorka, si cuídate quieres, mucho. A mí me encanta. La gente me manda un montón de fotos, ya sea las redes sociales o básicamente por ahí, porque no tiene otra manera de ponerse en contacto conmigo, pero suficiente, me las ponen y me encanta siempre ver las recetas, las últimas que subimos, así que yo también les animo. Últimamente nosotros estamos a tope, estamos subiendo un montón de recetas, creemos que la gente últimamente, pues entre comillas nos necesitan un poco para que se entretengan, para que pasen el rato, para que aprendan a cocinar. Yo veo que la gente está siendo muy agradecida y eso hace que nosotros también estemos trabajando más a tope, que estamos a tope últimamente.
Y lo agradecemos mucho, Gorka, porque la gente tiene muchas ganas de seguir tutoriales de los de verdad, de gente que cocina con el corazón, como es tu caso. Un beso grande. Nos vemos nada. En unos días charlamos. Hasta ahora.
Agur.